Les agradezco mucho que nos escuchen, como siempre, y es momento de participar. Si ustedes quieren, nos pueden escuchar en todos los sitios, en todas las plataformas. Lo estábamos diciendo hace un momento, cuando hablábamos con el artista, que decía, para los oyentes valencianos, digo, ahora no, nos oyen. Llegamos a todo el mundo y emitimos desde Valencia. ¡Qué bonito es eso! Por cierto, es una fórmula que aplican ya desde hace bastante, que somos punto de innovación en el mundo, que aplican bastante las empresas y empresas internacionales y que traspasan las fronteras. Trabajan desde Valencia para el mundo. Así son nuestros empresarios, que tienen a bien, de vez en cuando, venir a nuestras tertulias y que a ustedes tanto les gusta. Hoy debaten José Antonio Llopis, CEO de Hipermercode. ¿Cómo está, José Antonio? Bienvenido, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué mejor sitio para trabajar que Valencia, no?
Miguel Sanfeliu, eso dice todo el mundo. Todo el mundo pone la mirada aquí, es verdad. Miguel Sanfeliu, CEO de Tsunami Creativo. Buenas tardes y bienvenido, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Verónica Ortiz Pardo, gerente de RG Servicios Integrales. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Marina. Gracias.
Llegando a todo.
intentándolo.
Juan Carlos García López, director gerente de sucesores de Leonardo, esa empresa cuyo nombre y con lo que más voy descubriendo más me gusta. Juan Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, bienvenido.
Es un placer siempre estar contigo en el programa.
Pues sí, es un placer.
José Ignacio Gutiérrez Cubéis, CEO de Keito Informática. ¿Cómo va, José Ignacio?
Muy bien, muy bien.
De momento no nos mandas ni el holograma, ni el robot, ni nada.
Pues ya te enviaré entonces.
¿Sabes que hay muchas aplicaciones, muchas cosas con las que voy trabajando en el móvil que me van saltando, que me pone elegir IA, la inteligencia artificial? O sea, ya se está metiendo en todos los...
Sí, eso es
¿Cómo?
Para nuestro cada día ya.
Sí. Pues es una opción, elegir la inteligencia artificial, esa opción.
¿Y usted qué le da? ¿Aceptar?
Yo le voy a aceptar a todo. Sí, a todo.
Vamos a jugar.
Sí, a todo. Un aplauso para nuestros contertulios, por favor. Vamos bueno, nos proponían hoy el tema de la energía, ¿no? Si podemos conectar con Alfonso, que está en uno de sus viajes, que es el que sabe de esto, y de publicidad engañosa. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Publicidad engañosa, hablando, por cierto, de inteligencia artificial.
Sí, el ecopostureo que hay ahora en muchas empresas, te venden inteligencia artificial como lo que ha sido toda la vida un pequeño asistente. Ahora está mucho el marketing y está, pues, como es la moda, pues... Todos están ahora apuntando a esa inteligencia artificial, la ecosostenibilidad y sobre todo las grandes empresas. Porque resulta que al final estamos volviendo a cosas que hace años los pequeños negocios lo usaban. Yo me acuerdo hace cuando era pequeño que llevábamos el cartón de huevos para que nos lo llenasen y nos vendiesen el cartón de huevos. Eso era reutilizar y reciclar y reducir. Bueno, pues hoy en día como si te fueras a acercar eso a una gran superficie, no te dejan entrar ni siquiera con el cartón. Entonces son cosas que parece que no, pero vuelve poco a poco.
Juan Carlos, vosotros de esto sabéis un poco.
Sí, de reutilizar, de reciclar, seguro. A ver, el tema de los huevos, por ejemplo, en el mercado central sí que hay un puesto que puedes llevar las hueveras de cartón y te la vuelven a llenar.
Sí, sí.
Pero claro, solo hay un puesto de todos los que venden en el mercado.
La bolsa de patatas que te vaciaban directamente desde el peso a tu bolsa, ¿no? Era una forma de reciclar y de reutilizar. Y eso se ha perdido con las grandes superficies y ahora volvemos otra vez a ello. O sea que...
Ese asistente, esas cosas raras que nos intentan vender, vosotros lleváis gestionando residuos y siendo trabajando en la ecología y siendo referente desde hace muchos años. Sí. O sea que...
Sí, a ver, al final el reciclaje es una cosa sencilla. Al final, si tú haces un producto sencillo que se pueda reciclar, es sencillo volver a utilizar. El problema es cuando se quieren utilizar o mezclar tipos de materiales para que quede más bonito, para que dure más el alimento, y es cuando ya no se puede reciclar ese producto. Pero si tú usas un plástico de una capa, lo puedes reciclar. Cuando usas un plástico bicapa o tricapa, ya no puedes reutilizarlo ni reciclarlo. Entonces, al final, ese ecodiseño es lo que hemos llevado hasta hace poco, que era lo que movía a las empresas, el diseño, que fuera bonito para que se vendiera mejor o que la pechuga te durara 2 días más en el frigorífico. Y entonces, pues bueno, se usaban productos que no se podían reciclar.
El diseño, hablábamos de diseño, ¿algo sabéis vosotros?
Sí, ahí justo, además estoy totalmente de acuerdo, que por ahí pasa ese reciclaje, ¿no? de las propias agencias, de los propios estudios de diseño, que cuando diseñen y piensen en cómo va a ser ese packaging, cómo va a ser ese producto, que piensen también en cómo se va a realizar esos materiales para que luego se pueda reutilizar o reciclar, que es un poco lo que se viene trabajando, por ejemplo, desde Tsunami Creativo, que es pues todas aquellas iniciativas, aquellas marcas que quieran impactar positivamente o ser sostenibles, pues tienen cabida en Tsunami.
Nos han llamado siempre la atención cuando vamos al supermercado y llegamos a casa y empezamos a quitar cartón y plástico, y es una barbaridad. Y la verdad es que se verbaliza, ahora se verbaliza más.
Pero sigue siendo así. Estábamos hablando justamente ahí fuera con mis compañeros, que da la casualidad que yo hago reciclaje desde hace unos 2 años y les estaba diciendo qué bestialidad de plástico tiro. O sea, yo lleno una bolsa de basura cada 2 días en plástico, sin embargo en cartón puedo tirarme una semana y en comida una semana y la tiro por vergüenza porque no hay nada dentro. Entonces, ¿cuánto plástico tiramos a la hora de comprar? Les lo estaba diciendo, vamos a los centros comerciales y todo está envuelto en plástico. Porque si vas a las tiendas de barrio, puedes decirles, oye, mira, no me cojo el plástico, pues si necesito 4 manzanas, 3 peras, me lo pesas y lo meto en la bolsa grande y así evito gastar tanto plástico. Yo creo que sería la mejor forma de un poco de reciclaje, de gastar menos, pero es que es una brutalidad la cantidad de plástico que se gasta en todos los envases.
Y además esto cuando muchas veces no nos quieren, que en parte es así, que el ciudadano activamente en su día a día colabore con el medio ambiente, pero claro, si en nuestra rutina normal es ir al supermercado a comprar, y que es que yo ese ejemplo siempre lo pongo, es de locos. Las magdalenas vienen en una bolsa de plástico gigante y dentro
hay otra bolsa.
Plásticos de 2 en 2 multiplicados por las que quepan, y hay aquello es todo un plástico para comerte.
También le digo,
un
no par de más.
Ya
no
lo sé, esas. ya.
Me llamarán todos porque dices que no las compré.
Pero es un ejemplo de esos. No compro mayonesa. Digo,
magdalenas.
Un ejemplo muy claro.
Pero esa fruta que viene con plástico.
No, en la cesta de plástico, con el plástico, con todo. Tampoco. Vayan donde ha dicho Juan Carlos, al Mercado Central.
Sí,
claro. ¿Sí o no? Qué bueno está todo ahí.
El packaging, por ejemplo, de los. Perdón.
Sí, sí.
El packaging de los componentes informáticos, eso es una animalada. O sea, para un ratón o para un procesador, meten como 30 veces el volumen de un procesador para una caja.
¿Cómo? Hasta 30 veces el volumen.
Sí, un procesador es mucho más fino que una décima parte de un móvil. Y te ponen una caja que te medirá pues 10 por 8.
Plástico
por 10,
de ese duro, del que hay que cortar.
Sí,
o
cartón con plástico. Eso es.
Sí, pero al final el plástico, con lo que he comentado cuando estábamos fuera, el plástico no es el problema. El problema somos nosotros que hacemos plástico que no se puede reciclar. Yeah. Pero aparte hay que ir un poco más allá, ¿no? Al final el plástico viene del petróleo y el petróleo se acabará. Entonces, lo que hay que hacer es reutilizar el plástico, reciclarlo para no tener que usar petróleo para volver a hacer plástico. Pero hoy en día sale más barato sacar petróleo, hacer granza de plástico y hacer plástico nuevo, virgen, que reciclar el plástico.
Es que al final lo que manda
es la
economía. O
sale
sea,
más barato.
Sale más barato claro. Hacer, sacar el petróleo, hacer todo el proceso para generar la granza y hacer plástico que coger una bolsa de plástico de la basura, sacarla, lavarla, reciclarla y volver a hacer el plástico.
Ahora nos explicamos muchas cosas, ¿no?
Sí, luego también en el negocio de reciclar, el que tú estés en casa y uses la bolsa varias veces, no genera negocio para nadie. Sin embargo, el que tú cojas y compres cada vez que vayas una bolsa, sí genera negocio. Entonces, hay que ver dónde está el problema también de que lo que nos están vendiendo, que es lo que decía Miguel antes con el tema de cuando se hace una campaña a una gran empresa. La gran empresa te va a querer decir que lo suyo, lo que estabais hablando antes de la fruta, por ejemplo, una cesta de plástico dentro de una bolsa de plástico, que luego lo metes en una bolsa de plástico, entonces eso genera beneficios para toda la cadena. Pero el consumidor al final lo que hace es pagar más caro por un producto que podría ser mucho más barato sin ese plástico, sea reciclado o no sea reciclado. Pensemos que siempre estamos hablando de que primero es reducir, o sea, tenemos que reducir la cantidad de plástico, luego reutilizar y luego reciclar. O sea, el reciclaje es la última de todas las
Quiero preguntar a Juan Carlos, ¿por qué sale no sé si tan caro, pero sí más caro. ¿Por qué sale más caro reciclar? ¿Y eso en un futuro cambiará o va hacia un cambio?
A ver, con las normativas actuales, la descarbonización, es decir, la obligación a las petroleras, sobre todo, de utilizar plástico reciclado para hacer la granza, que por eso pues bueno, muchas petroleras están entrando en el negocio del reciclaje, es porque tienen obligación de descarbonizar y no usar el petróleo, igual que en su día se dejó de usar el carbón. Entonces, pero lamentablemente sale así, tú al final la gasolina, el gasóleo, todos los productos petrolíferos son productos necesarios y el plástico es el último eslabón desde que sacas el petróleo. Tú vas sacando el petróleo, sacas la gasolina, vas pasando productos y lo último sacas el plástico. Entonces al final el plástico realmente ya le ha sacado un beneficio a ese petróleo que le has estado sacando todo y al final vendes arreglo al mercado. Si se recicla más, hay más plástico reciclado, vendo menos granza virgen, pues bajo precio para entrar en el mercado otra vez.
Interesantísimo. Como también resulta muy interesante para todas las empresas el llamado certificado verde. Recibo a Alfonso Conesa, que es CEO de Fotón Asesores Energéticos, que no ha podido estar aquí porque le pillamos en uno de esos lugares donde está haciendo el bien por el mundo. Alfonso, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias.
Hola, Marina. Buenas tardes.
El certificado verde, ¿por qué se da a una empresa? Primero, es necesario, pero ¿por qué se da a una empresa? ¿Es más fácil de lo que parece obtenerlo? ¿Todas las empresas que tienen un certificado verde cumplen con lo que tienen que cumplir?
A ver, el tema de los certificados, y como bien dice su nombre, es que al final es una empresa que homologa o que certifica la que te lo tiene que dar. Entonces, al final, tú los hitos, los objetivos que necesitas para dicho certificado se pueden comprar, ¿vale? O sea, esa certificación se puede argumentar o se puede obtener simplemente con un tema económico. Creo que antes habéis hablado, o hablábamos de la noticia sobre Repsol, en este caso, o Iberdrola, compañías que últimamente pues están agitando mucho lo que es la bandera de Somos Verdes, ¿vale? Repsol ha comprado ser verde, es decir, porque sabemos que Repsol es una petrolera, con lo cual su huella de carbono per se no puede ser cero o no puede ser verde. ¿Qué ha hecho? Comprar garantías de origen, que son comprar energía verde a productores y demás para compensar esa supuesta huella de carbono. ¿Ha dejado de contaminar Repsol? No ha dejado de contaminar, contamina igual que antes. Lo único que ha hecho es compensar esa energía con otra, y al final es todo un tema más de especulación y de burocracia de que sea verde realmente. En un ejemplo contrario podríamos poner Acciona, que es una compañía que ha hecho prácticamente lo mismo, pero poco a poco también se está quitando sus divisiones más contaminantes para que no sea solo ser verde sobre el papel, sino ser y llegar a una transición puramente verde. ¿Es verde hoy al día al 100%? No, pero sí que está haciendo un camino, una transición hacia ese punto, al margen de que ella haya pagado sus certificados igual que las otras. Con lo cual, ser certificado verde no te garantiza que no contamines, te certifica o te garantiza que la empresa ha pagado esa certificación o ha compensado con euros lo que no ha compensado con trabajo o con eficiencia.
Vemos que no ha venido a hacer amigos al programa, como en otras muchas ocasiones, lo cual le agradezco en beneficio de la audiencia.
No, tengo que ir y como trabajo bajo la... como aquí no me tiran piedras...
Pero es tremendamente revelador para los que somos un poco ignorantes en la materia, sí, pero, lo que nos has contado, ¿eh?
Pero eso que he contado de Repsol también lo hacen los países. Sí. Hay países que compran los derechos a otros países que contaminan mucho, y en vez de dejar de contaminar lo que hacen es comprar los derechos de contaminación a otros países que no llegan a contaminar y les sobra y los muy compran bonito. Y entonces así parece que han contaminado menos.
Te habla Juan Carlos. Bueno, claro. esto es, te habla Juan Carlos de Sucesores de Leonardo. Bueno, tienes esto de los países también, ahora lo dejamos encima de la mesa porque es la gente ahora, esto no se sabe, no se publica.
Claro. Sí se publica, pero no se le da publicidad. O sea, hasta hace unos años, por ejemplo, decía la Unión Europea, o sea, estamos dentro de ella, decía que uno de los sectores que más contaminaba era la agricultura, cuando resulta que la agricultura es el único sector que es capaz de generar CO2 negativo, o sea, es capaz de absorber CO2. Cualquier otro sector genera CO2, quieras o no quieras, menor o mayor grado. Este es el único que puede generar negativo, puede quedarse neutro, pero este se podía quedar negativo. Y sin embargo, hasta hace unos años, el hacer transformar un campo agrario implicaba comprarle a una de las empresas eléctricas o que habían comprado los derechos de explotación de CO2, comprarle y pagarle por poder cambiar tu campo, ¿no? O sea, de un cultivo a otro. O sea, era muy surrealista.
Nos deja mucho más tranquilos a todo el mundo que nos está escuchando. Alfonso, tenemos que decirte hasta luego porque estás, en fin, estás ocupado. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Gracias, gracias. Un beso muy fuerte, buen viaje. Y más opiniones.
No, no, de hecho, ha dicho algo muy importante y creo que bueno. Es que ha sido, la verdad, que alguien que ha hablado muy claro y que es algo que se sabe, pero es verdad que igual a nivel del oyente, a nivel del público en general, no se conoce esto, ¿no? Que al final hay muchas maneras de compensar ese CO2 que emiten o que generan las empresas. Pero por otro lado, ha dicho algo muy importante que creo que es también el camino, que hay empresas que lo están haciendo bien. Y que eso nos tiene que quedar claro a todos, ¿no? Como por ejemplo ha dicho el caso de Acciona, que no lo era, que no lo hace del todo bien, pero ya está en el camino y que gracias a esos planes de descarbonización, a esa manera de compensar o de hacer acciones, no solo por el medio ambiente, sino también por la sociedad o la economía, va a llevar a que sea un futuro esperanzador para todos, ¿no? Que todas las empresas vayan en ese camino.
Perdóname, debo decir ahora, hay un teléfono en directo para aludidos o para los que quieran intervenir, 693-460-489, estamos en directo y pueden intervenir cuando quieran.
Nada, pues yo pienso que muchas veces también no es solo el hecho de dar esa imagen, sino a nivel publicitario tener las etiquetas verdes, todo el entorno, que si lo, cuando realmente no son empresas que... No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente. ¿Puedo... Pero es lo que hay.
¿Puedo
adelante,
desviar un poco el tema hablando
quieras.
A Repsol? Me gustaría
eso,
hablar...
ustedes hagan que el programa haga amigos. Muy bien, ahora Repsol. A ver.
Bueno, te digo Repsol como cualquier de esto de carburante. El tema de la etiqueta verde, que me ha venido a la mente, ahora en Madrid, por ejemplo, está prohibido entrar si no tienes etiqueta verde.
¿Ah,
el
sí?
otro
bueno.
día vi un vídeo de un coche que consume 20 litros a los 100, pero claro, etiqueta verde, y dices, ¿cómo? Si es que hace 5 kilómetros en eléctrico. ¿Cómo te comes eso? Nos quieren vender de no, los coches consumen poco, esto y lo
ahora
otro,
también
etiqueta
es,
verde, yo digo.
Ahora también se están metiendo con las etiquetas verdes de los vehículos. Tampoco nos podemos fiar. No lo sé, pues no sé, supongo que habrá, ¿no?
Sí, esos son trucos.
Son trucos, ¿no?
Esa es la ley, esa es la trampa.
Sí,
¿no?
Trucos para vender coches, trucos para consumir, te hacen tirar, por así decir, el coche porque es viejo, que esto y que lo otro, y no puedes entrar en la ciudad. Y lo que están haciendo es llevarnos un poquito a la ruina.
Es culpabilizar al
usuario. Sí,
usuario. Al usuario, no a la empresa, que es la que realmente muchas veces produce.
Luego hay países, si dicen los vehículos, luego hay países, creo que es Noruega, donde tienen muchas ventajas a la hora de comprar, y ventajas fiscales a la hora de comprar coche eléctrico.
En Alemania creo que ya los han prohibido, los coches eléctricos, porque no salen rentables. Porque lo que cuesta sacar el petróleo, a lo que cuesta construir una batería eléctrica, que encima luego no hay forma de reciclarla, que no saben dónde las están metiendo, que me expliquen a mí dónde sale la rentabilidad. Gastarte 70.000 euros mínimo en un coche medio de eléctrico, para que sea eléctrico, que encima te haces un viaje largo y tienes que repostar 20 millones de veces, por lo tanto, un viaje de 5 o 7 horas se te convierten en 24, porque España no está preparada. Pero sí, mucho coche eléctrico, mucho etiqueta verde y mucho todo lo que quieras. Que me digan dónde está la practicidad de ese cambio climático que quieren dar cuando realmente esas baterías, ¿qué hacen con ellas?
No se reciclan, ¿no, Juan Carlos, en vuestra planta?
Nosotros somos almacén temporal. Nosotros las recogemos y se llevan al gestor final.
¿Qué hace el gestor final? Ahí está la duda.
A ver, la cuestión, esto es un poco al final como el plástico, ¿eh? Si los que diseñan no hacen productos que se puedan reciclar o reutilizar, pues bueno, tenemos las placas solares de hace 15 años que están guardadas en almacenes en Alemania porque no hay forma de reciclarlas.
Tesla está buscando, de hecho, empresas que sean capaces, hoy en día, o sea, todavía no lo han conseguido, de reciclar las baterías y poder sacar el ion, que es uno de los componentes que más se usan, y además que tiene una cantidad finita a la Tierra. O sea, que si llegamos a hacer todos los coches eléctricos, necesitaríamos una cantidad de iones, del material, uh-huh, que no existe en la Tierra. Y que además no se puede reciclar de las baterías que ya tenemos construidas. O sea, que llegamos a un punto un poco...
Pero es que lo están poniendo muy complicado.
Sí, el problema es que una batería, por ejemplo, tiene un metro de largo y se te ha roto una sección, y lo más normal es, oye, se te ha roto algo de la camisa, cambias ese trozo, lo reparas y ya está. No, te obligan a cambiarla entera. Por lo tanto, si hay 3/4 de la batería que está bien, se tiene que ir a la basura.
Sí, pero a ver, y por tener una punta de lanza, también cuando se empezaron a hacer neumáticos, no se podían reciclar los neumáticos. Y hemos estado muchos años, que aquí en Valencia ha habido varios incendios de plantas de neumáticos.
Y eso no hay cómo pagarlo, ¿no?
Entonces, al final, a lo mejor la ingeniería va más rápida que el reciclaje, pero... Se reciclarán igual que ya se reciclan las placas solares actuales, ya se pueden separar los componentes. Al final hay que...
Se hará.
Pero siempre hay un aspecto económico en todo ese tipo de elementos. En las tintas, por ejemplo, nosotros reciclamos tintas. Y ¿sí? Vienen a nosotros a comprarnos empresas de reciclaje cartuchos originales para poder reciclarlos. Uh-huh. Y claro, a nosotros nos abonan un importe de ese reciclado y ellos luego cogen, las reciclan y las vuelven a vender. O sea, es porque hay un motivo económico, si no, no habría reciclaje como tal.
Si no, las personas nos importarían un bleo el planeta, ¿no?
Pues sí.
De todas formas, lo que hemos empezado a hablar, las grandes compañías normalmente cogen una posición de postureo, ecopostureo, ¿no? Nosotros somos...
Mira lo que ha dicho Alfonso.
Sí, por eso digo, estamos hablando de baterías, estamos hablando de Repsol, de Tesla, o sea, estamos hablando de empresas muy grandes, y lo que sí me gustaría sacar a la palestra es el tema de las pymes, o sea, que también es una cosa que están presionando mucho. No, es que las pequeñas empresas, hace poco lo de las bolsas, que no te pueden dar una bolsa para llevarla... Cuando te daban en tu comercio de local, te dan una bolsa para meter las patatas, las manzanas, la cebolla, y te lo daba todo junto. Y resulta que eso te lo tienen que cobrar. O sea, lo ponen complicado, pero en el pequeño comercio. Pero en las grandes empresas no hay ningún problema en que lo que estabas diciendo, Verónica, añado que sepas que las baterías de hoy en día, Tesla va a sacar modelos en que las baterías están incorporadas al chasis, con lo cual, o cambias el chasis del coche, o no cambias.
Muy bien.
Eso es el reciclaje. Aparte de que la batería no se puede reciclar, tienes que cambiar todo el chasis del coche, o sea, entonces ese es ecopostureo en grandes empresas, y luego tenemos las pequeñas a las que se le está presionando con que tienen que ser más sostenibles, tienen que ser, y realmente es que lo han sido toda la vida, es que son las más sostenibles, van a comprar a la huerta de al lado o van a comprar a Mercavalencia, que está a unos pocos kilómetros de aquí de Valencia, en vez de irse a traer mercancía pues de Marruecos, de Argelia, de otros lugares del mundo, para ahorrarse unos céntimos, porque ellos no pueden permitírselo. Te permiten el guardarte la bolsa del pan. ¿Cuánta gente ha ido a una gran superficie con la bolsa del pan para que lo pongan? Vamos, la bolsa del pan era de toda la vida. Es un reciclaje. Es que...
A mí me encanta la bolsa del pan, ¿eh? Y además sí. Hay unas bolsas de pan ahora, se lo recomiendo al público, que son ideales. La panera en casa.
La panera de toda la vida.
Yo tengo panera. Pues es que ahora hay unas cosas buenísimas. La bolsa del pan, todo.
La fruta de temporada, digámoslo, ¿no? Pero eso es que el comprar fruta que no es de temporada tiene que ir a cámaras frigoríficas que gastan energía, que generan huella. O sea, todo eso la gente no es consciente. Y los pequeños comercios, yo quiero decir, que las pymes, los pequeños comercios, apoyando al comercio local, conseguimos que ser más, más ecológicos, no solo por el hecho de no traernos materias de otros sitios, sino que estamos apoyando el comercio justo, estamos apoyando el emprendimiento local, estamos consiguiendo que las empresas locales sean más potentes, nos den un mejor servicio, empleo, el dinero se queda dentro de la comunidad. Y sin embargo nos están vendiendo que la tienda del barrio, que porque te da dos bolsas si no te la cobra está acabando con el planeta, ¿no?
Te tengo que decir en apoyo que las tiendas de barrio, encima el producto es mucho más fresco que en los centros comerciales, pero de toda la vida, por lo que tú dices, están metidos todos los productos en cámaras frigoríficas que llevan tiempo. Las manzanas, yo vi un estudio, a lo mejor se tiran 6 meses en cámaras frigoríficas.
Se recogen medio verdes el fruto, sí.
Correcto. Para que dure. Y de la otra forma, ellos van todas las mañanas al centro donde les venden todos los productos y los compran todos los días. O sea, no hay comparación. Una cosa que está en un frigorífico meses a otro que está recién recolectado, van en cajas, mira esa caja, me la quedo yo, y está recolectado de 2 o 3 días antes. Por supuesto, claro, no tiene productos químicos y como te descuides se hace malo antes, pero es más natural.
Sí, para eso es importante, a ver, al final, reconduciendo un poco, al final lo que es importante es que los productos tengan unas certificaciones de terceros que digan realmente que lo que te están vendiendo es real. Y no es mentira, no es postureo, no es ecodiseño, sino que realmente estén certificando. Para eso hay una memoria de sostenibilidad que hacen anualmente las empresas, en el que tú puedes entregar y ver exactamente cuánto es de sostenible es esta empresa, cuántas cosas ha hecho este año para mejorar la sostenibilidad del planeta.
Pero información valiosísima.
Eso mismo que estás comentando, Juan Carlos, ¿cómo una pequeña empresa, una panadería, una verdulería de barrio se va a poder certificar? Estamos hablando siempre de empresas, nos están vendiendo, que estoy de acuerdo con que las empresas, por supuesto, se tengan que certificar, mejor una empresa externa que te lo certifique, porque va a evitar que se puedan hacer este tipo de lo que estaba comentando Alfonso, de estrategias, de vender, comprar y demás, pero las pequeñas, ¿cómo vas a certificar una verdulería de barrio de que...? Entonces, es muy complicado.
No, ellos lo que hacen es comprar un producto que está certificado por otros. De todas formas, justamente, a ver, mi empresa se ha hecho ahora, ha salido ahora. Hay un registro, que es un registro de socialmente responsables de la Comunidad Valenciana. Y eso, yo soy una pequeña empresa, sí, y sí, lo puedo hacer. Sí. No soy un Repsol, como está aquí nombrando todo el mundo. Sino que al final hay cosas que se pueden hacer. Hay subvenciones para hacerlo. Es decir, que tampoco es que me tengo que descapitalizar para sacarme una memoria de sostenibilidad. Entonces, cualquier empresa puede hacerlo y por lo menos reflejar que en lo que él hace es responsable socialmente.
Muchas gracias. En tipo de conclusiones, una conclusión rápida, por favor.
Que nos quieren vender mucho humo y no me convence. Hay muchas cosas que dicen que hacen y luego no es a ciencia cierta. Vamos, no me fío de muchas cosas.
José Ignacio.
Pues que todo lo marca la economía y el dinero, por desgracia.
Que el próximo viernes es el Día Mundial del Reciclaje. Está muy bien estos días.
Invitaremos a Juan Carlos.
Y claro, y también una reflexión que entre todos hemos sacado y que es evidente que, claro, que muchas veces el reciclaje se hace casi por un motivo económico detrás. No pensamos en lo que nos vamos a dejar a los que vienen detrás o porque todo este plástico ya corto que no se recicla, a saber dónde acaba, en los mares, en los ríos, en la naturaleza.
¿Qué planeta les dejamos,
y
no?
Y en los pececillos que nos comemos, por ejemplo.
Miguel.
Pues estoy totalmente de acuerdo, que qué planeta vamos a dejar, ¿no?, a nuestras generaciones futuras. Y yo quería decir que en esto de la sostenibilidad siempre hay que comunicar y hay que decirlo desde la honestidad y la realidad, nunca desde pues, esa falsedad, ¿no?, ni buscando ese crédito sostenible. Y para eso, pues también pasa porque los que estemos dando a conocer este tipo de iniciativas siempre hablemos desde ese punto de vista y seamos honestos los primeros, porque si no podemos llegar a caer en ese greenwashing, ¿no?
Sí,
que no
y ecopostureo. Me gusta mucho el concepto, sí. El ecopostureo.
Yo me quedaría con dos conclusiones. Una frase muy recurrida, pero es que la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino que es un préstamo de nuestros hijos, y eso tenemos que tenerlo en cuenta y tenerlo en la cabeza, que nos han prestado nuestros hijos y que le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y luego lo que estaba comentando Miguel, de que no tengamos miedo en comunicar, que yo lo hemos comentado, que a las pymes adelante con ellas, que comuniquen, que son mucho más ecológicas de lo que se piensan, que digan. Y bueno, pues eso, a por ello.
Gracias, Juan Carlos. Conclusión.
Pues que seamos consumidores responsables y que nos informemos, que hay medios para informarse y trabajemos con las empresas que son realmente sostenibles y responsables.
Muchísimas gracias a todos por este debate. Gracias a ustedes por seguirnos como cada día. Mañana volvemos a trabajar a su servicio. Rafael Arcón, Carla Angulo, Tony Gómez. Muchas gracias, Jordi Jiménez. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y volvemos a trabajar a su servicio como siempre. Estamos en todas las plataformas y en todos los sitios donde nos siguen. Mañana nos volvemos a escuchar. Un saludo de Marina García. Hasta mañana. Adiós. Mañana.